Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy tenemos como invitada en Encuentros a Patricia Galván, es jerezana, actriz, monologuista. Son muy conocidas y repetidas y famosas sus improvisaciones en internet. Y además cuenta con haber sido la primera cómica española en haber actuado en Estados Unidos. Y además, una cosa tan difícil como es el monólogo, haciéndolo en inglés. En su currículum destaca su paso por el teatro español, o sea, teatro clásico. Ha hecho musicales, ha participado en la película Mi gran despedida y también en diferentes programas de Got Talent, La hora de José Mota y otros programas. En el 2023 fue galardonada con el premio Arcoiris por su trayectoria como activista por los derechos LGTBIQ+, así como por su labor por los derechos del pueblo gitano y del pueblo judío. Hardcore es su monólogo, el último, el que está representando ahora, y que va a tener a principios del próximo año una gira por Andalucía, y de ella hablaremos. Así es que bienvenida a este encuentro, Patricia Galván, bienvenida.
Bienvenido te iba a decir yo a ti. Bien, yo que vengo a tu casa, ¿será posible?
Hay que ver.
¿Cómo estamos, Jesús?
Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, muy contenta.
Bueno, tú eres de Jerez. Uh-huh. Eso marca.
Hombre, imagínate.
¿Hasta qué punto?
Yo creo que muchísimo, la verdad. Yo creo que muchísimo. O sea, es una tierra de... Andalucía es una tierra de arte. Y luego creo que además hay sitios donde están doblemente bendecidos. Y tengo que decir que mi tierra, yo creo que es evidente que lo está.
Y de no haber nacido en Jerez, ¿tú serías hoy monologuista, humorista, persona que se enfrenta a grandes teatros sola, sin saber qué va a pasar allí?
Sí, pero hubiera seguido naciendo en Andalucía. Eso seguro.
Oye, lo de que tú eres mormona, ¿es una... ¿está dentro del guión o es una realidad?
Todo es realidad, absolutamente todo. Yo nací mormona, o sea, mis padres se convirtieron a la religión mormona antes de que yo naciera, y yo fui 25 años mormona.
Porque eso tú lo cuentas en tus espectáculos.
Solo con... bueno, de vez en cuando entrevista. Doy como una pinceladita, porque mucha gente no sabe lo que es. Entonces la gente se queda pillada, se queda cogida, se queda ahí como el gatito este que va pensando, el del meme. Y digo, no, digo, hay que avanzar otro chiste porque no lo van a entender.
Pero, ¿en qué te condicionó la vida o cómo fue tu vida, tu niñez, siendo en una religión mormona dentro de un país católico, catoliquísimo, uh-huh, y dentro de una ciudad de Jerez, también católica, muy total, católica, total, en todos los sentidos?
Pues bueno, fue bastante diferente. Porque dentro de lo que cabe, la iglesia mormona requiere muchas horas. O sea, los domingos son 3 horas de iglesia, que ya de por sí es una barbaridad, ¿no? Y luego mi padre era el obispo. Entonces, bueno, estaban todo el día en mi casa, había gente para preguntarle, para que, bueno, les ayudara, tal, misioneros, yo qué sé, mi casa era una parroquia, ¿sabes? Ya. Mayormente.
Pero entonces tú, de niña, estabas muy vinculada a la iglesia y a la iglesia mormona. Y los domingos, sí, 3 horas de misa, uh-huh, bueno, misa o como se llame, o celebración, sí, o reunión.
Dos clases y la reunión sacramental, que sería la misa.
¿Y el sentido del humor cómo lo llevan los mormones?
Pues mira, los mormones, no te vayas tú a pensar, tienen chistes ellos muy graciosos. Tienen uno que es, ¿quién pondré? O sea, Las Vegas... es una ciudad en mitad del desierto. ¿Quién podría ser tan tonto de fundar una ciudad en mitad del desierto? Obviamente los mormones. Y eso es un chiste de ellos, porque es real, Las Vegas la fundaron los mormones.
¿Y qué no sé, qué cualidad destacarías de ellos en su comportamiento?
Bueno, yo creo que me educaron mucho como para ayudar muchísimo a los demás. Eso sí que se los agradezco. Luego también es verdad que yo me crié en un barrio donde había muchísima droga y los mormones son muy de cuidar el cuerpo como si fuera un templo. Entonces me educaron para que yo no consumiera droga, pero muy... Y yo se lo digo a mi padre, ¿eh? Digo, papá, ya no fue tanto la educación como el yo ver las cosas que tenía alrededor, ¿no? Pero creo que la combinación sí que hizo que nunca me metieran drogas, que por desgracia perdí amigos muy jóvenes, otros no han salido de allí, en fin, bueno, me hizo aquella, esa mezcla tan grande que yo tengo, yo creo que me hizo como ser muy madura desde muy chiquitita.
Sí, y luego está el flamenco, por otra parte. Obvio. Los flamencos en Jerez, uh-huh, que tienen tanto peso. El tema de la música, de los flamencos, eso también está un poco separado y alejado del mundo de los mormones.
Bueno, los mormones tienen un tipo de coro, de canción mucho más clásica, gospel, piano, que a mí me flipa el piano. Pero claro, luego está lo que es la familia y lo que son los vecinos con sus buenos cajones, sus buenas guitarras. Y eso es otra mezcla en mi vida, Tomás.
¿Y eso te tiraba a ti de niña?
Las dos cosas.
¿Te tiraban las dos cosas?
Hombre, a ver, prefería más echarme una patadita de bulería. Pero sí, pero también me parece que hay música del... Bueno, los mormones tienen el coro más famoso del mundo, no sé si lo sabías.
No lo sabía.
Sí, el coro del Tabernáculo Mormón. De hecho, son los que siempre cantan cuando nombran a un presidente de Estados Unidos. Siempre hay un coro allí cantando y es el coro mormón. Solamente hay dos veces que no han cantado, que ha sido con Kennedy y con Obama, por lo que sea.
Ya. Pero tú, ¿de ahí cómo pasas a interesarte por el mundo del espectáculo, por el mundo del teatro?
Yo creo...
De esa infancia en Jerez, ¿cómo llegas al teatro?
Yo creo, Jesús, que yo, o sea, yo nací actriz. Yo creo que eso no es algo que tú digas, mira, yo quiero ser actriz. No, yo creo que se nace. Entonces, yo, de los primeros recuerdos que tengo de pequeña, y que además creo que esto resume muchas cosas de mi vida, es yo tener 3-4 años y estar sentada en las rodillas de un misionero viendo Gris.
Sí.
Y yo llorando de emoción al ver Gris. Uh-huh. Y recuerdo él decirme, ¿te ha gustado? Y yo, sí, te quiero decir. De siempre, no sé, mi película favorita con 5 años era Mujer al borde de un ataque de nervios.
Uh-huh.
Y lo sigue siendo. Y yo, pues otro niño se llevaba los peluches, lo que fuera a la calle, yo me llevaba mi VHS.
Ajá. ¿A la calle?
A la calle.
Para ver películas.
Yo, bueno, es que era para mí como mi objeto más preciado. Entonces yo, Mujer al borde de un ataque de nervios, me la llevaba bajo el brazo para la calle. Así.
¿Y cuándo empezaste a jugar con en el teatro o hacer, no sé, sería alguna función de clase o cómo fue?
Pues yo, o sea, de pequeña no sabes lo que es, ¿no? Pero es verdad que yo me ponía frente al televisor e imitaba las voces. Me ponía como a interpretar, ¿no?, lo que estaba viendo. Me encantaban esos personajes, los chistes, tal, o sea, me flipaba eso. Y con 10 años vinieron un grupo de teatro al cole y entonces dijeron que es quien se quería apuntar.
Sí.
Y coincidía con la clase de lengua. Y yo me apunté, pero para faltar lengua, eso. ¿Verdad? La verdad. Y 10 años, ¿eh?, ya una gamberra desde chica. Y ahí me... Por la tarde, o sea... La primera clase fue muy bien, me encantó, y dijeron, vale, ya a partir de ahora las clases son por la tarde, ya no coincidía. Y todas mis amigas se quitaron, menos yo, porque yo dije, ¿esto qué es? Y ahí cuando hicimos la función, que de hecho yo era muy tímida, yo de todos los personajes que había ya no quedaban personajes femeninos, quedaba,
sí,
un cura,
sí,
y lo transformaron a monja para que lo hiciera yo.
Entonces tu primer papel fue de monja.
De monja. Y bueno, como yo me sentí allí, fue una conexión tan, tan espiritual, como si me abrieran el pecho, macho, y sacaran una luz.
Sí.
Y yo me di cuenta de que eso era yo.
O sea, eso era lo tuyo.
Sí.
¿Y tenías mucho papel?
Que va, 3 frases.
3 frases.
Que además las dije al revés. Que estaba súper nerviosa. Y yo estaba... Yo me llevé, porque además, ya siendo mormona, me llevé mi Biblia, que los, sí, mormones tienen la misma Biblia que los católicos, me llevé la Biblia y las frases las tenía apuntadas detrás de la Biblia.
Sí.
Siguen estando esas frases detrás de mi Biblia apuntadas.
Pero la dijiste al revés.
La di al revés,
pero sentiste que aquello era tu llamada, tu vocación. Vamos a escuchar un fragmento ya hoy, Patricia en el escenario, haciendo, pues, haciendo comedia, haciendo sus monólogos. ¿Cómo se expresa?
¿Cómo se llama?
Yo me llamo Ali.
¿Qué edad tienes?
No sé si le importa más la edad o el signo zodiacal.
Y entonces empiezan a hacer la carta astral, tu signo, el de tu mamá, el de tu papá y el de tu gato. Porque toda lesbiana tiene un gato. Si es lesbiana complicada, tiene dos. Si es bisexual, puede ser que tenga un perro porque es una etapa, ¿ves? Y si ya es bollera loca, tiene tres gatos. Esto es unas matemáticas. Entonces, amiga, Alicia, ¿cuántos gatos tienes?
Tengo un gato y dos perros.
Esto es interactuando con el público.
Tal cual. Esto es la pirámide de Maslow, pero la mía es la pirámide lésbica.
Y a veces parece que pero también la gente la... ¿Cómo se confiesa? Contarte, te contarán de todo, ¿no?
De todo, Jesús. Loquísimo.
Es una terapia.
Totalmente. O sea, muchas veces formamos comunidad. Hay gente que termina yéndose de mi show habiéndose hecho amigo del de al lado.
Sí.
Esto es tal cual.
Y pero claro, de ese primer papelito de monja con tres frases equivocada a llegar hasta esta soltura en el escenario, ¿cómo fue el recorrido? ¿Estudiaste teatro?
Yo llegué a mi casa después de hacer
la monja
y porque a mí no vino nadie a verme de mi casa ni nada, o sea, esto fue así en el colegio, punto, ya. Y yo llegué a mi casa muy ilusionada y le dije a mi padre, digo, soy actriz. Y mi padre me dijo, tú lo que eres gilipollas. Y a partir de ahí vino una lucha titánica en mi casa, horrorosa. Fue muy duro, pero yo siempre lo tenía ahí y yo empecé a trabajar muy joven.
Sí.
Entonces con 17 empecé a pagar unas clases de interpretación que había en un grupo de teatro allí en Jerez. Pero tú sabes, tampoco, muchas veces lo hacían los domingos, mi padre sí. No me permitía ir porque era el día del Señor, entonces, muy en contra, Jesús, pero lo que es la vida, con 19 años me cogí una compañía de teatro profesional de Rota, para que vean, y empezamos la gira, que era un musical, en Marruecos, macho.
¿En Marruecos?
En Marruecos.
¿Y qué hacíais? ¿Qué musical hacíais?
Bueno, eso era una locura, hacíamos un musical que se llamaba El Hombre Submarino, y comenzaba con una boda católica y acababa en un prostíbulo que lo regentaba yo y en Marruecos, ¿vale?
En Marruecos.
Y fue aquello, fue comenzar y claro, después de las dos primeras canciones se levantó la mitad del público, se fue.
¿Sí?
Sí, claro, tú imagínate, ¿eh? Que no, yo creo que ahí no habían leído bien lo que llevaban para allá. Nosotros decíamos, nos van a matar aquí. Pero bueno, fue muy loco y estuvimos 3 años de gira por... Empezamos en Marruecos y luego estuvimos de gira por toda Andalucía.
O sea que luego el espectáculo funcionó, aunque en Marruecos sí, sí. Se fuera al público.
Bueno, también es que eran español. Yo creo que no les avisaron que eran español. Entonces, bueno, fue.
Y se llamaba El Hombre Submarino.
El Hombre Submarino.
El Hombre Submarino. Y ahí,
no, eso...
y ahí cantabas.
Yo cantaba, además yo iba con mi peluca de los años 20,
sí.
Un corsé apretado, yo pesaba 20 kilos más, estaba muy apretado el corsé, yo no sé cómo yo respiraba. Bueno, aquello fue tremendo.
Pero tú seguiste haciendo
yo
esa
seguí,
gira.
Luego seguí con esa gira, con 22 me cogí una compañía de teatro de Barcelona. Y ahí estuve 8 o 9 años trabajando con ellos, que empecé como actriz, y ¿puedo hablar como yo hablo?
Tú hablas como tú quieras.
Vale, pues el cabrón del Lluís, del director, que les quiero muchísimo, al Lluís Molina, macho, me vio, y me dijo, tú me vas a hacer el cover, ¿eh? Tú vas a hacer el cover aquí de todo el mundo, y tú tienes este personaje que se cambia 5... O sea, yo me cambiaba 5 veces de vestuario, sí. Loquísimo, en una hora. Y luego, además, yo me aprendí el papel de todo el mundo.
De todos.
De todo el mundo. Loquísimo. Y al final acabé trabajando con él como directora también.
Y a la que había que sustituir a uno, pues hacías tú el papel.
No, si alguien se ponía malo, pues yo ya me pluriempleaba. O sea, yo muchas veces decía, Luis, me pongo un espejo aquí.
Pero entonces vio que tú tenías capacidad, talento para el teatro. Bueno, vamos a ir intercalando, aparte de todo lo que nos cuenta Patricia, que todo es un poco surrealista, como el hombre submarino musical que se estrena en Marruecos. Eso no lo llegó a ver tu padre, ¿no?
No, nunca vino. De hecho, mi padre... realmente hace recientemente poco que vino por primera vez a verme.
¿Con el que estás haciendo ahora? Con Hardcore,
sí.
¿Y dónde lo vio?
Pues lo vio en Jerez por primera vez. Me contrató el ayuntamiento para una jornada. Era el show, pero más cortito, en una plazoleta. Pero era muy loco porque...
Pero abierto al público.
Abierto al público y, macho, era muy loco. Y fue muy bonito porque la gente se paraba.
Sí.
O sea, la gente venía, empezaba a escucharme y la gente se paraba, se acercaba. De repente yo tenía detrás mío, porque sí, ya estaba llena la plaza, detrás mío muchísima gente escuchando el monólogo, sí, descojonada. Y joder, fue un momento muy bonito. Sí, ya luego él ha venido ya al teatro.
Pero tú sabías que tu padre, es que pasó por allí y se paró.
No, él no tenía claro si iba a venir. Yo con mi padre he tenido alguna diferencia porque, bueno, siendo bisexual y demás, para lo que es un obispo mormón, entonces eso, que su hija sea bisexual, como que chocaba mucho, ¿no? Sí. Y que sea artista también.
Chocaba todo.
Claro, pero esto le viene porque mi abuelo era artista, mi abuelo era pintor.
Ah.
Y era bohemio a más no poder.
Bohemio total.
Muy, demasiado bohemio. Entonces yo creo que él tenía como miedo de... Mi abuelo era alcohólico también, y yo creo que él tenía como miedo de que yo fuera a terminar como por ahí.
Sí.
Y entonces pues siempre eran todo barreras, muros, no te apoyo, bueno, cuando, vamos, o sea, una época que cuando ya fue como me voy, me dejó de hablar y todo, yeah. O sea, ese plan.
¿Y eras sola hija o tenías más hermanos?
No, yo tengo dos hermanas más.
Sí.
Y, pero yo, una es Mary Mormon.
¿Cómo, qué quiere decir Mary Mormon?
Yo es que... ¿Tú sabes cómo somos nosotros? Le ponemos mote. Sí. Yo a la mayor le digo la Mary Mormon,
sí,
y a la otra Mary Homophobic. Y... y no, es coña, ya todo bien. Pero no, mis hermanas han seguido más la estela tradicional.
De la casa.
De la casa. Se han casado, han tenido sus hijos,
sí, ya.
Han tenido un trabajo como convencional de 9 a 3. Yo no.
Y claro, tú has estado haciendo estas cosas. Vamos a ir intercalando en esta charla con Patricia Galván para que la conozcan. ¿Te dicen Patricia o Patri?
Patri.
Pues Patri Galván. Vamos a ir intercalando música que a ella le gusta y nos dirá el porqué. Está haciendo la coreografía. ¿Por qué Madonna?
Madonna siempre fue para mí inspiración. Mi hermana Lola la escuchaba muchísimo y es el primer disco que me regalaron con 7 años. El Greatest Hits Part 2 de Madonna.
¿Y tú lo bailabas? Porque he visto que la coreografía lo haces. ¿Lo utilizas en alguno de tus espectáculos?
No, la verdad es que no, pero podría hacer voguing en algún show, sí.
¿Pero utilizas música también en tus espectáculos o no?
La verdad es que no, pero podría.
Ya. Y entonces, luego, después de esa experiencia con una compañía teatral catalana, con la de Lluís, que te puso las pilas y te hizo hacer de todo, ¿vas a Madrid o dónde te ubicas?
Me voy a Madrid a estudiar, porque yo entré, o sea, yo hice las pruebas en la RESAT años, sí, antes. Y, o sea, yo saco un 7.5, pero the reality es que no me pude quedar porque no tenía dinero para mantenerme.
Y
en Madrid. Y al no tener un apoyo y no tener porque la RESAD son muchísimas
la
horas.
La Real Escuela de Arte Dramático, que, en fin, sí, donde han pasado todo. Bueno, los que entran, ¿eh? Porque es difícil entrar.
Es muy difícil entrar. Yo aprobé con muy buena nota, pero la entrevista personal fue ¿y cómo te vas a mantener aquí? Y claro, yo les dije, bueno, pues yo voy a trabajar, yo soy muy trabajadora, trabajaré. Y me dijeron, no, pero es que las clases son muchas horas. Y dije, no, pero por la tarde. Y me dijeron, es que por la tarde también hay clase. Y dije, bueno, pues yo qué sé, las noches, los fines de semana, tal. Y bueno, ahí fue cuando me vine con una depresión tremenda para acá.
¿Y te volviste a...?
Me volví a Jerez con una depresión muy grande. Y como yo llevo trabajando desde muy chiquitita, ya junté todo lo que pude. Y ahí ya sí me fui para estudiar teatro musical, que soy una enamorada del teatro musical.
Del teatro musical, uh-huh. Porque cantas bien.
Cantaba, ahora ya eso...
¿Y llegaste a hacer teatro musical?
Yo hice teatro con Lluís, hice teatro con la compañía Derrota, teatro musical. Llegué a Madrid y sí que hice bastantes, ese año hice bastante, pero me quedé disfónica, que no es ni afónica, porque afónica todavía te sale algo de voz, no, sin voz. Y yo lo tomé como una señal. Y dije, vale, pues entonces a la comedia. Tal cual.
Porque tú lo que tenías claro era que del teatro no te apeaba nadie. Del escenario no te apeaba nadie.
Ah, no, eso clarísimo. Vale.
Y entonces, ¿te quedas sin voz, pero te quedas de un día para otro o fue...?
No, yo consigo un trabajo donde yo tengo que hacer personajes y entonces a mí me forman muy malamente. Y entonces, una de las jefas que yo tenía, que vaya tela... Pues se obcecan que yo esté 7-8 horas imitando ese tipo de voz.
Sí.
Claro, cuando tú estás... Porque trabajamos 10 días, librábamos 2, 7, librábamos 4.
¿Pero para qué tenías que hacer esa voz?
Pues porque en teoría trabajaba como en un supermercado y tenía que hacer algo así como Ned Flanders. Entonces era como, hola Lita, niños, ¿cómo estamos? Y claro, esto yo te lo puedo hacer un rato y bien, pero claro... Hija puta, 7 horas, es que me reventó.
Sí.
Me reventó. Y entonces, pues, ahí me agobié mucho. Estuve un mes sin voz, yo, que hablo debajo del agua. O sea, yo no te puedo explicar.
Qué apuro, ¿no?
Uy, lo pasé muy malamente. Iba a la calle con una libreta. Yo escribía en español, ¿cuánto vale esto? Y me decían, what do you want? Digo, la gente está tonta. O sea, yo, esto. Y como siempre me han pillado mucho para hacer comedia... pues dije, bueno, pues para la comedia.
Y luego en televisión también para que en el programa de José Mota, te llaman, te van llamando para papeles.
Me llaman ese primer año y viene un director de casting, nos ve, nos llevan allí en plan de extras, plan de venga ahí al fondo haciendo de árbol.
Sí,
tal.
Sí, sí.
Y en el segundo episodio ahí sí que me dan una pequeña frase. Y a la hora de hacer la pequeña frase yo improviso.
Sí.
Y entonces José Mota empieza a improvisar conmigo. Y entonces empezamos los dos a improvisar. Y nos queda un sketch tan chulo que deciden darme más episodios.
Ajá.
Y ahí hice bastante televisión ese primer año.
O sea, buscándote la vida siempre.
Siempre aquí yo.
Buscándote la vida y a la que saltaba.
Total.
Y de ahí a... De ahí hasta llegar a ser tuya sola en el escenario y probarte como monologuista, ¿cómo fue ese paso?
Pues yo, cuando acaba mi primer año en Madrid, me tengo que volver completamente arruinada.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿Otra vez de vuelta a casa?
Otra vez de vuelta a casa. Y ahí estoy un mes en mi casa y digo, yo esto no lo aguanto. Y me volví otra vez para Madrid porque tuve la gran suerte de que dos amigos me ayudaron. Pero las pasé puta, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que hubo un mes que yo tuve 35 euros para vivir todo el mes.
Sí.
Sí. Y bueno, pues ahí intento hacer comedia y hacer stand-up, que son los monólogos. Y el único sitio que había en Madrid, porque hace 15 años la comedia era muy distinta, solamente había un sitio en Madrid para probar texto.
Sí.
Y bueno, pues el tío me puteaba, no me dejaba subirme al escenario por ser mujer. Y así que lo dejé. Dije, bueno, vale, pues ya está. Y hace ya profesionalmente 7-8 años. O sea, fue llegar y pegar. Uh-huh. Y bueno, pues ya el resto es historia.
Y entonces, ¿dónde te dan la oportunidad de salir al escenario y hacer comedia? Hacer tu show.
Pues mira, todo esto empieza porque cuando yo vuelvo a hacer comedia, me hago un curso de monólogos, y de ahí del curso, pues desde el primer minuto me ven actitudes, me dan algunas oportunidades, me llevan a una radio y en la radio otra vez el escarnio de las mujeres no son graciosas, y macho, me hacen sí. una, me hacen una que para vivirlo, ¿eh? Y yo cojo depresión, te lo cuento tal cual, ¿eh? Yo me voy de allí con depresión y me tiro 3 meses de decir yo, o sea, te lo juro, ¿eh? Me voy a dedicar a otra cosa, pero es que soy incansable, tío, es que no, o sea, no hay algo,
o sea,
en
tú
mí
te venías
como...
abajo, pero todavía querías persistir en el mundo del espectáculo.
Sí, pero, o sea, era como, eso lo tenía claro, pero en el mundo del monólogo, uh-huh. era como, yo sé que realmente esto es también lo mío, y me trataron tan mal, o sea, es que yo no te puedo explicar aquello, ¿eh? O sea, porque era en plan de, es que fue tremendo, fue en plan de, yo hice un cachito de monólogo, no te voy a decir que fue el mejor monólogo de mi vida, pero es que antes de salir a actuar, lo primero que dijeron fue, bueno, es que a mí las mujeres cómicas no me gustan. Bueno, algunas cómicas sí, así sí, haciendo sí, sí. la silueta de una mujer, muy desagradable. Yo no tenía el micro enfrente porque si no yo hubiera soltado algo, pero bueno, ya cuando yo tengo el micro hago el monólogo y suelta el tío este. Bueno, es que yo, es que con la gente así andaluza, que habla así, bueno, yo digo, yo soy un unicornio para este hombre, o sea, yo soy andaluza, soy mujer, soy cómica, de, claro, o sea, este hombre no puede, este hombre es depresión hoy. Entonces fue un escarnio, fue muy lamentable y yo me fui muy mal a mi casa y estuve 3 meses como yo intentando estar, de decir, bueno, me voy a sentar todo esto que ha pasado, todo lo que yo llevo en la mochila uh-huh. y a ver qué hago. Y entonces, a los 3 meses, había un open en Leganés, en Fuenlabrada, no me acuerdo, como en el sur de Madrid, y yo fui y lo reventé.
¿Un open qué era?
Un open era para probar texto.
Para probar texto.
Ya había más sitios para probar texto. Entonces, yo voy allí, habríamos como 12 comediantes,
sí.
y yo lo reviento. Estoy hablando en el peor bar de mala muerte.
Pero tú llevabas ya tu guión preparado, escrito, vamos, que tenías tu...
Yo es que ya creo que...
No sabes qué tenías
después
ya.
De tanto puteamiento, Jesús, yo ya dije, mira... o sea...
Sí, pero...
se acabó. Aquí tiro yo la mochila, aquí viene la bomba, o sea, boom. Eso fue un reventón.
¿Funcionó?
Funcionó.
¿Cobraste algo o
que
no?
Que va, que voy a cobrar.
Nada, cero.
Nada, nada, cero. Y entonces había allí, que siempre se lo agradeceré, un comediante que se llama Fernando el Pelao, y me dijo que es calvo, obviamente. Me dice el Pelao. Me dice, escúchame, yo tengo un concurso, porque él habla así, yo tengo un concurso aquí en Móstoles, de Móstoles era en Fuenlabrada, no me acuerdo, en Fuenla. En Fuenla de monólogo, yo creo que tú vengas, pero tú no vas a venir para concursar, tú vas a venir de artista invitada.
Sí.
Y dije, venga, vámonos. Macho, otro reventón. Fue la primera vez que yo me bajé del escenario y la gente, como monologuista, pidiéndome autógrafos, sí. o sea, loquísimo. Y entonces viene el Pelao y me dice, ¿tú tienes una hora de texto? Y digo, sí, mentira, no tenía una hora de texto ni nada. Dice, pues el viernes que viene tu primer bolo.
Sí.
Y así, Jesús.
Y fuiste al primer bolo y funcionó.
Horroroso, tremendo. Eso fue, macho. No sé, es que, o sea, es duro. Yo lo cuento y nada más salí. Había una señora que iba bastante pimpladita.
Sí.
Y... yo no sé por qué, pero la tía se dio la vuelta a la silla y se puso a mirar para el otro lado. Es que yo creo que después de todo, y yo siempre lo digo, ¿eh? Después de haber actuado en los peores sitios,
sí.
ya yo, ¿qué te voy a decir? Yo ahora cuando lleno un teatro, para mí es una bendición, es una alegría, es que... Y la gente me dice, pero tú las tablas que tienes, digo, es que esas tablas no te las da una escuela, también te lo diré, o sea, al final el camino estaba marcado por ahí.
Vamos a escuchar otro fragmento del espectáculo que el día 7 de enero se podrá ver en Sevilla, es
en el auditorio
Cartuja. Y es hardcore y vamos a escuchar un fragmento.
¡Felicidades miércoles!
¿Todas las semanas con lo mismo?
Bueno, ¿tú cuánto?
Yo soy arrito. ¡Ay, no! Esto ya está descompás, ¿qué hace? ¡Ay, no! ¡Dios! Adiós, mi alma.
No me quedará lucha.
Dame no ese.
No, que no te doy carajo.
O sea, mi familia ha decidido mandarme ahora entre temporada y temporada de Erasmus Andalucía.
Ay, Dios, ¿cuándo ha salido así?
Amiga, si no me llamé. Yo tengo un nombre. Lunes, martes.
Miércoles.
Grábale los tubillos, que tiene unos tubillos muy bonitos.
Tres maldiciones te caigan. Yo os tengo que comentar en este documental que me estáis haciendo. Mi madre está preocupada conmigo, ¿no? Y le han dicho, la niña lo que tiene un poquito de ansiedad. Allá donde yo voy hay un crimen, un asesinato, un hombre lobo. Donde hay una ruina, buen seisano.
Tú lo que quieres que te coma hermoso, que te coma hermoso.
¡Vamos!
Tu carne pálida. Tú lo que quieres que te coma.
Y ahora mi madre me quiere quitar los poderes. Y ahí está. Me ha quemado el libro en la cara, ¿no? Digo, Catherine, como ella estuvo en la cárcel con lo de Chicago, pues claro, ella me quiere evitar traumas. Yo quiero meterme, pero... Y me van a meter. Así vestida por Andalucía, me meto. Yo en la primera temporada hice estiramiento, yoga. ¿Qué pasa? Y ahora en esta estoy aprendiendo a conducir. Me traen a Andalucía, digo, yo voy a perder clase. ¡Eh, eh!
¿Tú estás segura que tú puedes cantar?
Campamentones del Moni, campamentones del Moni. ¡Viva la Virgen de Rocío!
¡Viva!
¡La Morticiada! ¡Viva! Estoy haciendo yo más amiga, que allí tanto con la mujer lobo. Aquí mis amigas de Andalucía me gustan más. Me voy para adentro.
¡Miércoles! ¿Qué? Miércoles a la bailar, que tú lo haces fenomenal.
Yo ahora no voy al mercado. ¡Miércoles! ¿Qué hace? ¿Que vuela tú ahora?
¿Qué parte hay aquí de improvisación?
Todo.
¿Todo?
A ver. Eso es, un mes yo escribiendo el guión, ¿eh?
Sí.
Y luego salgo y hay partes de guión y partes improvisadas. Tal cual.
Y ya está.
Y ya está. Y esa es la magia.
Y sigue desde entonces, desde que llegas ahí, ya sigue en tus bolos y en tus espectáculos, pues llenando, pasándotelo bien tú, uh-huh. Agradeciendo que por fin has encontrado tu sitio.
Ahí está.
Y la gente se lo pasa bien.
Y la gente se lo pasa muy bien. Hombre, yo también te digo, espero volver a la ficción en algún momento. O sea, porque a mí me flipa. De hecho, esto que hemos escuchado es Miércoles Addams, sí. Porque yo hago también personajes.
Sí, ya he visto que haces personajes, claro. Uh-huh.
Muy tipo Saturday Night Live y a la gente le flipa y es, o sea, es alucinante. O sea, el otro día estaba, hace un mes, estaba en Miami y una señora tal cual me dice, tú eres Miércoles Addams. Ah, en sí. Miami.
Sí.
Tal cual.
No, pero eso me lo tienes que contar ahora tu experiencia americana. Pero pongamos un poco de música.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now you believe in rock and roll.
Can music
save your moral soul?
And can you teach me
how to dance real slow?
Ahora cuéntame por qué de esta canción que estabas cantando y que han escuchado todos los oyentes.
Bueno, yo creo una de las canciones que más me ha marcado mi vida, porque mi padre es un gran enamorado de la música como yo, todo lo he heredado yo de él. Y él, bueno, él es un enamorado del country, sobre todo, una cosa muy típica en Jerez de la Frontera.
Tú es que lo tuyo... Lo
no, hombre, yo lo decía, digo, Dolly Parton vive con nosotros, ¿no? Debería de pagar parte de la renta. No, tremendo. Y mi padre es muy fan de Don McLean y nos lo ponía muchísimo. Y bueno, esta canción pues me recuerda muchísimo a mi padre y a mi infancia. Uh-huh.
Y ahora cuéntame, me has contado de toda, o parte, no todas, sino todas las vicisitudes que has pasado hasta que te colocas en el escenario ya como prima donna, pero ese salto, porque tú has hecho tu show en inglés además, uh-huh, en Nueva York, me estabas hablando de Miami, ¿cómo es esa llegada tuya allí a América?
Horrorosa, como todo lo que me pasa a mí, eso. Si es que a mí me puede pasar algo que sea normal, así que se lo tengo yo ya. Yo me voy en 2019 a ver si me voy a ver lo que son los open mics allí, a ver si me dejan actuar y a ver si yo les hago reír de verdad.
Pero porque tú hablabas inglés.
Yo como me he criado tanto entre estadounidenses, luego mi madre además tuvo una tienda en la base de Rota. Uh-huh. Y al tener tantísima cultura de la historia de los mormones, que al final es la historia de Utah, de sí, bueno, desde Nueva York, Missouri, Utah, etcétera, pues hombre, me siento un poquito related a eso también en mi vida. Yo soy andaluza, pero tengo una parte un poquito estadounidense aquí en la cabeza.
Sí.
Entonces yo dije, digo, vamos a ver si les hago yo reír, pero voy a ver si les hago reír de verdad allí.
Sí.
Porque aquí tú puedes actuar en inglés en Madrid en algún garito,
pero porque te querías
no
poner a prueba o por abrirte campo o...
Sí, porque yo si no me pongo a prueba no estoy tranquila.
Tú eres una aventurera. Bueno, y te vas allí, ¿y por dónde empiezas?
¿Sabes? Yo, mira, de los nervios, de aquí vino la ruina. A mí me fue muy bien, pero de los nervios que yo
ruina
tenía, se me parte un diente. Porque aprieto por las noches,
sí,
y me reviento una muela.
Sí.
Claro, yo me levanto, era Halloween, yo ya tenía la careta, yo no te puedo explicar. Y yo me levanto con 40 de fiebre malísima.
Sí.
Y llego allí al CVS Pharmacy a comprarme algo, yo quería comprar algo y ya está. Y me dice esa mujer, porque a mí no me dejaban hablar en inglés, que esta es otra, como tengo esta pinta de hispana que yo tengo. Me ve, nada más que me ve la muchacha, me dice, ¿latina? Digo, hija, no he abierto la boca. Es que esto no es normal. Total, que llama a la compañera, Shoneiva, y me dice, mami, you need to go to the doctor. Entonces yo me fui al doctor. Y cuando yo estoy en el doctor, había allí otra mami latina que me lo traducía todo, pero yo hablaba en inglés con el doctor, pero da igual, a mí la otra me lo estaba traduciendo todo. Yo decía, esto es un sketch. Y nada, y me dijo, what do you have? It's a root canal. Que esto es endodoncia, y me dio $700, $700, Jesús, una endodoncia. $700. Y me dice la mami latina, me dice, mami, $700. Dice, ¿cuánto que esto es en Spain? Digo, 56 euros. Me dice, ¿cuándo que tú te vas para Spain? Digo, on Sunday, y me dice, tú wait till Sunday, mami, tú te esperas hasta el domingo, y a todo el domingo tú te medicas todo lo que tú quieras en el airplane, y ya tú te coges, ya tú te vas allí para el doctor. Y así fue. fue tremendo, pero fue muy bien, y además, sobre todo hice contactos muy buenos, y ya no contactos, hice amigos en Nueva York muy buenos, como es una de mis mejores amigas, que es una cómica increíble, que le recomiendo a todo el mundo, que es Carmen Lynch.
Sí, ¿y pudiste hacer el espectáculo?
Bueno, poquito a poco, pequeños cachitos en inglés. Ahora, en la actualidad, la comedia se ha ido abriendo un poquito más al español.
Sí.
Pero realmente, o sea, en español funciona más en Miami, obviamente. Sí. Y luego en Nueva York, sobre todo es por lo que me pasa un poco a mí, ¿no? Que al final el público viene a verte.
Sí.
Entonces hay comediantes que sí que ahora mismo están reventando allí en español, pero sobre todo porque va la gente a verlos a ellos, y sí que veo que cada vez hay más estadounidenses o gringos o de donde sean que van a ver comedia en español intentando aprender español.
Ya, ya, para aprender español también. Uh-huh. Para aprender español. Pero allí también te has sentido, digo, porque tu manera de expresarte, tus experiencias, tus chistes que metes, los pillaban.
Pues hay cosas que las pillan en inglés y hay cosas que las pillan en español. Entonces depende del idioma en el que yo esté actuando, del sitio donde yo esté actuando, cambio y varío el texto. Uh-huh. Hay que leer al público, Jesús, porque si no es una ruina.
Tú estás muy pendiente del público.
Sí.
Oye, y entonces vamos a recordar ahora lo que tienes, ya que estás aquí con nosotros hoy hablando. El día 7 es el primero que tienes de esa, digo, mini gira que vas a hacer por Andalucía. Uh-huh. ¿Por Andalucía te llaman mucho?
Sí, me llama mucho Andalucía, me llama mucho también en Barcelona, en Madrid, en Valencia, Mallorca, las Islas Canarias. Sí, tengo mis sitios como más de predilección. Y luego es verdad que en el norte, País Vasco, también me llaman algo. Y la zona que tengo un poco más olvidada, pero igual porque no me piden tanto, no sé, Castilla y León, te diría yo.
Sí.
Y Galicia sí que me han llamado, pero nunca he actuado, o sea, he actuado en Galicia, pero no como monologuista.
Y también te mueves por redes, por redes sociales.
Sí, o sea, por redes sociales hay.
Porque tú vas haciendo ahí también, vas haciendo apariciones o pequeñas historias, ¿no?
Bueno, eso es un trabajo más, la verdad. O sea,
un trabajo, pero ese no remunerado.
No remunerado, como siempre, pero no, hombre, no, como siempre no. Pero las redes sociales sí son un trabajo, al final yo creo que son una exposición. Que por un lado yo intento que no me afecte mucho a mi vida personal, porque la verdad es que, aunque yo soy muy abierta, soy muy llana y soy muy transparente, al final la gente me ve y sabe, la gente, cuando me ve la cara, la gente sabe si estoy bien o estoy mal, porque yo soy un espejo.
Sí.
Pero realmente yo creo que es una manera nueva de comunicar y de llegar a las personas. Uh-huh. Entonces mucha gente me conoce a través de ahí. Y bueno, eso me ha permitido, pues, que por ejemplo en Chile yo haga un sold out.
Sí.
Yo ahora vengo de actuar en Chile, en México y en Argentina, y tengo una cantidad, por ejemplo, de fans en Chile muy loca. Uh-huh.
El 7 de enero estarás en Sevilla, en el Auditorio Cartuja, dentro, esto creo que está dentro del espectáculo
del Festival Insólito.
Festival Insólito. Uh-huh. Y luego en Málaga vas a estar el día 10.
El día
de 10, enero.
En Granada el 11, luego estaremos el 7 de febrero en Cádiz, antes estaremos en Dos Hermanas el 22, Madrid, Barcelona también por ahí.
O sea, pero que ahí en Andalucía lo más inmediato que tienes es esto.
Sí.
Pero también mucha gente, porque ahora ya incluso no se ven publicidades como antes se veían los periódicos o los carteles. Ahora ya a través de redes. Donde se enteran y donde la gente compra las entradas y donde la gente va.
Eso es bueno, yo tengo mi web, que ahora de hecho me la están modificando para ir
sumando cositas.
Pues www.patriciagalván.show. Como yo
Galván.
Soy un show, pues show.
Patricia Galván Show.
Punto show.
Patricia Galván punto show. Vamos a escuchar otro fragmento, no sé cuál es el que tenemos por ahí, todavía no nos ha salido el de la panificadora, creo que este es el de la panificadora. Ese.
Yo tengo dos hermanas. Esta es la que peor me cae, pero...
¿Pero por qué se ríe la gente? ¿Ha señalado
porque
a una o qué?
Mi hermana allí.
Ah, que estaba allí todo el mundo.
Pero hija de la... Si no hay hombre de que me ponga lo que quiera. ¿Qué quiere? ¿Que cuente lo de la panificadora? ¿Y cómo tengo una panificadora? Hay alguien allí...
Que cambie el show y ya que...
Pero no lo cambio, lo voy a contar. Que pido por Reyes. Quiero una panificadora, que quiero yo aceptar. Y ahora me doy una caja muy grande, digo, ay, la panificadora. Y abro aquello. ¿Qué me había comprado? Dilo.
Ya, pues yo te compré la panificadora.
No. ¿Qué me compró? Mamá, dilo, ¿qué me compró?
Una panera y en el sino.
La panera ni cerraba bien. Es lo que hay, es lo que hay.
La gente explota, ¿eh?
Hombre, que aparte mi madre es un ser de luz. Mi madre sirve la ocasión de poder liarla para antes.
Uh-huh. Pero me has dicho antes que te gustaría volver a la afición.
Mucho.
Pero la afición a un texto, a tipo serie...
Sí, un personaje, película, ficción. Sí, yo también estudié cine, Jesús, dirección y guión. Y también me encantaría hacer algo mío.
Pero también tienes que estar presentándote a casting.
Yo, o sea,
pues
sí.
Ya pasaste ese periodo.
Ay, mira, Jesús.
Te
es
da
que
mucho pereza los castings.
En Madrid me trataron muy regular con el tema de los castings. Muy regular. la verdad. O sea, el tema del acento andaluz allí no lo llevan bien. Esta es la realidad y estamos en 2025 y sigue siendo tal cual. Y vamos a entrar en 2026 y seguirá siendo igual. O sea, si acaso de todos los personajes permiten una cuota, uno o dos, y a mí es algo que me parece de un catetismo, ¿sabes? Porque te vas a otros países, ¿no? O sea, en Rumanía, te ves series de allí, cada uno tiene el acento de la región de Rumanía. Estados Unidos, por lo mismo. Y yo no sé qué pasa en este país, ¿o? Que todo el mundo tiene que hablar neutro, porque si no parece que una, pues, no sé, no es, es menos o tal. Y entonces acabé muy harta de esto yo ya. Entonces, bueno, pues sí, habrá casting, habrá más cosas. Pero yo ya tengo ganas de hacer yo, de producir yo mis cositas y hacer yo.
Bueno, yo me he traído para que vean, porque tú has hecho teatro también, teatro convencional, me he traído aquí un poema, por si te apetecía leerlo, de Mario Benedetti, para que vean en otro registro, hemos estado escuchando ahí, pues de el show que hace, que es la comedia, el stand, ¿cómo se llama, no? Stand-up. ¿Y eso qué quiere, la traducción cuál es?
Ponte de pie.
Extendan, además se dice extendan comedy, se suele decir.
Stand up comedy.
Entonces, ponte de pie. Ponte de pie. Vale, vale, vale. Pues ya lo saben ustedes, ponte de pie. Entonces, si te apetece leerlo, pues te escuchamos.
Venga. Esto es lo primero que me decía mi profesora de canto que nunca hiciera. Lo del... Vamos allá. Dice así. Dice, no te salves, canción de Mario Benedetti. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermas sin sueño, y te piensan sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
Muy bien. Mario Benedetti en la voz de Patricia Galván. Vamos a poner otra música, además lo ha leído a primera vista.
Eso te iba a decir, eso es Mardán, Jesús. Eso me lo tenía que haber dado que lo leyera yo.
Esto es puñalada de pícaro. Esto es puñalada de pícaro, pero en fin, quería escucharte también en otro registro. Vamos con otra música. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. ¿Y esta Dire Straits por qué?
Pues mira, esto es como Fellini en 8 y medio, la felicidad de cuando uno es niño, de ese recuerdo de felicidad. Pues para mí yo era muy muy feliz cada vez que yo iba a la playa. Y cada vez que mi padre nos llevaba a la playa, estamos hablando de otros tiempos, sí. Mi padre tenía además una furgoneta, una furgoneta pintada de 2 colores, eso era para verlo, era fantasía, la flagoneta del Papa. Y yo no sé si tú te acuerdas de los espigones allí en el puerto de Santa María, que ahora esto de reserva natural, no se puede pasar, pero sí. En aquella época sí.
Se pasaba.
Pues yo recuerdo a mi padre con 8 años dejarme conducir la furgoneta.
¿A ti?
Sí. Sonando los Dire Straits. Hombre, él, yo sentarlo harto de mi padre.
Sí, claro.
Pero sí, yo... Bueno, pues es que para mí la playa es felicidad, la playa es Andalucía, la playa es casa, y los viajes desde Jerez hasta el puerto siempre eran con los Dire Straits. He's got a daytime job. He's doing all right.
can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night.
Comparto contigo el gusto por esta canción, desde luego, porque es una canción que cuando suena siempre te vienes no, arriba.
Es una fantasía.
Oye, y entonces, ¿quieres ahora empezar, entre los proyectos que tienes es acometer tú tus propias producciones? Y este espectáculo hardcore lo vas a tener mucho tiempo. Bueno, como dices que el espectáculo, hay días que llevas una hora y todavía no has empezado a decir nada del
literal,
texto.
Literal. Pues mira, Jesús, yo creo que el futuro se viene de la siguiente manera, que es durante este 2026 va a ser la última temporada de Hardcore.
Sí.
Que es un espectáculo muy personal, pero que a la vez hace mucha comunidad con el público. Pero tiene que acabar en 2026 porque yo tengo que empezar nuevos proyectos. Luego, la realidad también es que yo estoy hasta arriba de trabajo, o sea, la realidad. Pero por otro lado, también me estoy dejando unos huequitos porque no puedo leer mucho, pero hay proyectos fuera de España.
Sí.
Y por otro lado, también me quiero yo dejar un tiempo para acometer proyectos propios y que en un futuro no muy lejano, pues tengan que ver con lo que es la ficción.
Uh-huh. O sea, que
sin parar,
sin parar. Pues nada, ha sido un placer. Fíjate que se nos ha pasado casi una hora volando. Hablando de ti. Queríamos conocerte, ya te había venido por el programa, te habíamos conocido, pero quería saber un poco más de ti, de esa niña que se empeña desde que sale de monjita en un espectáculo en ser actriz por encima de todo, o comunicar, porque tú cuando sales al escenario, ¿qué sales? ¿A comunicar o...?
A interpretar. Yo lo que interpreto es, para mí, alegría, felicidad. O sea, yo lo que quiero es que ese público que ha venido, que vete tú a saber lo que lleva esa persona en la mochila, venga, suerte en la mochila, se olvide del mundo ese rato y se lo pase bien. Y se sienta seguro, se sienta tranquilo, disfrute y se vaya para su casa con una sonrisa. Uh-huh. Ese es mi objetivo. Uh-huh.
Es que la risa, hasta el Corán dice que bendito el hombre que hace reír a otra persona, ¿no?
Hasta el Corán,
Dios mío.
De la mujer no lo dice, ¿no?
No lo dice, pero en el sentido de hacer provocar una sonrisa hasta el propio Molière, que decía, primero hay que darle una sonrisa para luego meterle, él era otro tipo de teatro también, el mensaje, ¿no? Para luego lanzarle lo que quieres.
Total.
Oye, vamos a terminar, había mucha más música, pero vamos a terminar, porque además que creo que el título está bien traído, uh-huh, en el punto de partida de Rocío Jurado, ¿no?
Ahí está.
Porque tú estás casi en el punto de partida, porque estás creando nuevas cosas, casi en ese momento estás.
Total.
Y nada, muchas gracias por la visita. Cuando vengas por Andalucía, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias a ti, es un placer y un honor compartir este programa contigo.
Y ya sabes, se llama Patricia Galván, Patri Galván, donde la vean, donde encuentren que está anunciada, procuren acudir a verla.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
A ti.
Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina, y tú escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no sé. Mira, nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, tomar desde la herida, atrevernos desde cero.